gracias Gonzalo Zaballa por estar con nosotros y también actualizarnos la información. Iba a decir que yo soy Carlos Moreno el Pulpo, pero te podría decir que soy pues un porcentaje de Carlos Moreno el Pulpo. Estoy con una faringitis aguda. Vamos a ver cómo llevamos estas dos horas de radio, pero el compromiso con la comunidad de ponedores y con la radio y con nuestra responsabilidad, pues es como el tuyo, salir adelante, acompañar a tanta y tanta gente. Y mientras nos dure la garganta, pues tenemos por delante la responsabilidad de poner en las calles a este jueves 26 de mayo de 2022. Estamos haciendo radio en directo y ya sabes que en este programa de radio no tocamos la política, nos fijamos en historias humanas que son, bueno, pues las que realmente nos motivan para salir adelante. Y oye, pues cuando hemos estado malitos, que hemos cogido frío, pues tenemos fuerza para salir adelante. Y más cuando tienes un equipo de compañeros y de amigos que te ayudan a salir adelante. Además, Beatriz Calderón ha, bueno, pues preparado una historia súper positiva para comenzar a poner las calles en este jueves. Bea, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues así es. Estamos en el año 2022 y aún hoy el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres entre los 35 y los 50 años. Por eso, cada vez que tenemos buenas noticias en torno, ya sea a la investigación o al tratamiento de esta enfermedad, pues en Poniendo las Calles nos gusta compartirla con los ponedores. Hoy vamos a poner la primera calle positiva hablando del sujetador inteligente que detecta estos tumores. El invento, además, es español, de la Universidad Pompeu Fabra, y ganaba hace unos días el programa de fomento del emprendimiento Explorer 2022. ¿Cómo funciona esta prenda íntima? Bueno, pues muy sencillo. Una paciente que acude a una revisión tras notarse algo en el pecho, lo único que tiene que hacer es ponerse este sujetador y él se encarga de monitorizar las mamas para detectar cualquier cambio morfológico y fisiológico que se haya producido. Los datos que recoja, ya sean buenos o malos, van a ser enviados vía Bluetooth a una aplicación que incorporará inteligencia artificial capaz de analizarlos. ¿Qué se gana con este nuevo invento? Pues muy sencillo, evitar el actual sobrediagnóstico y sobretratamiento que sufren muchas mujeres con cáncer de pecho. Necesitarán menos mamografías, también menos ecografías de mama, y el daño será menor para el tejido. Ojalá algún día podamos erradicar esta enfermedad y no tengamos que lamentar así ni un solo fallecimiento por su causa. Hay que destacar que de todos los tumores, este, el de mama, es el que más se investiga debido, entre otras cosas, a su alta frecuencia. Confiemos en que la ciencia nos haga por fin el milagrito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Maravillosa primera calle positiva que hemos puesto ya en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Mira, hoy además te vamos a contar la historia de Candela, una joven que quiere tanto a su pueblo que ha decidido utilizar su vena artística, bueno, pues para ponerlo bonito. Resulta que cada verano, junto a sus padres, la joven recorría las 10 horas que separan Barcelona de Guajaralto, en Granada, y lo hacía para pasar allí una temporada. Bueno, pues esta experiencia le ha marcado tanto que nada sabremos cómo se ha agradecido, cómo se lo ha agradecido la localidad. Es una historia también que nos ha llamado muchísimo la atención. Beatriz Calderón, y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues es que es jueves de cine en Poniendo las Calles. Nos vamos a ir con nuestro crítico en COPE y 13 Televisión, con Jerónimo José Martín, a hablar de uno de los grandes clásicos, El hombre tranquilo, de John Ford. Una película que tiene como protagonista a John Wayne y a Maureen O'Hara. A ver qué nos descubre hoy Jero de esta fantástica cinta.
Muchísimas gracias. Hay ponedores que están trabajando, hay ponedores que comienzan la jornada ahora. Somos en Facebook 77.392 seguidores. Es increíble. O sea, hay programas de radio en España que llevan 15, 20 años en antena y tienen 10.000 seguidores. Nuestra comunidad es la más potente porque es la más real, porque es la que conecta a la gente que realmente está haciendo cosas en la madrugada. Que nos contáis en dónde estáis liados, por qué estáis escuchando la radio, qué pasa ahí, por qué no estáis durmiendo. Hay un montón de gente que prefiere escribirnos en Facebook y hay otros que prefieren llamarnos, marcar el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y oye, los ponedores suenan muy bien.
Buenos días.
¿Pero qué haces despierta?
Pues mira, voy a empezar a trabajar en breves. A la puerta del trabajo, sí. Yo me levanto a las 3 de la mañana porque soy administrativa de expediciones y logística.
Ajá.
Vale, un sector que a vosotros os gusta mucho tratar con camioneros. A mí me encanta porque trato a diario con muchísimos camioneros.
Claro.
Entonces yo vengo a estas horas a la oficina a registrar todas las rutas que mis compañeros preparan de noche, ¿vale? Porque nosotros a las 6 empezamos a cargar camiones.
Buenos días, Pulpo y compañía.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, en este momento estoy por la zona de Valtierra, Castejón, en Navarra.
Mira, soy Valcir retirado. No sé, por mucho que se te diga y por mucho que se os diga al equipo de la labor que hacéis con nosotros, la Guardia Civil, la Policía Nacional, vigilantes, policía local... También soy enfermero, he tenido oportunidad de estar en compañía de enfermeros, médicos, auxiliares en hospital y en centro. Uh-huh. No te puedo hacer una idea, por mucho que lo digan, de la cantidad de subidón que se dice ahora, que nos vaya a todas estas profesiones, camioneros, repartidores, y todos los que la noche en nuestro hábitat, es increíble.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar, primero de conserje y luego de camarero, el restaurante italiano.
Hola, buenos días. Trabajando como lo bueno, seguridad privada. Una organización, ¿eh? Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí. Ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco.
¡Qué bien!
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 es el teléfono gratuito y además directo con nosotros para que nos cuentes en qué andas liado en este día en el que el tiempo esperemos que vaya mejorando, porque ayer de nuevo corrientes de aire frío. Yo creo que he cogido frío en alguna corriente de esas y fíjate cómo tengo la garganta, que parezco Robocop. Julio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues como dirían tus amigos del grupo Risa, ha volvido el verano.
Ha volvido, ¿verdad?
Ha volvido, suben las temperaturas, vuelve el verano por la mañana y sobre todo por la noche, que es cuando más lo notamos, sobre todo los ponedores. Suben las máximas, suben las mínimas. Igual es verdad que vamos a ver alguna nube a lo largo del día, pero bueno, va a llegar el calor, ya está aquí llegando el calor, lo estoy viendo que viene. Se avecina otro fin de manga corta, de ponerse crema y también de sudor por la noche, que yo creo que eso es lo más asqueroso, ¿no?, del calor. En Andalucía pues pronostican 32 grados, dicen los del tiempo, pero bueno, al sol en cualquier punto de España la sensación térmica va a ser pues eso, de 32 o de más grados incluso, porque no va a hacer mucho viento. Es decir, que lo del frío de mayo pues que ha sido algo pasajero, Pulpo.
Pues muchas gracias, Julio. Ahora vas a atender el teléfono de todos los oyentes que van llamando para contarnos en qué andan liados. Recuerdo el teléfono porque es que mucha gente a día de hoy sigue diciendo: Pulpo, ¿cuál es el teléfono para entrar en directo? Pues el 950-6006, gratuito. Y oye, Fabri Pedruelo, Chewi CM, López Díaz, Paquito Rodríguez, Marades Valencia, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Yo les doy las gracias y la bienvenida. Te recuerdo que si me sigues, me salta tu nombre aquí en grande en la pantalla. Y yo interrumpo todo para mencionarte y para darte la bienvenida. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escucha Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, ¿qué le estamos preguntando hoy a nuestros ponedores en Facebook?
Ay, que hoy estamos hablando de una cosa muy bonita, de plantas, de árboles, que nos cuenten cuáles son sus favoritos y si creen que es necesaria la reforestación. Esto tiene una explicación, ¿eh?, que luego os la vamos a contar.
Claro que sí, siempre un poquito de verde, un poquito de cuidar el planeta, siempre nos viene bien. Gracias por estar aquí, en COPE, en tu casa. Myself, each and every day. I'm gonna knock on your back and your life's up.
We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout.
Damos la bienvenida y las gracias a gente que se acaba de conectar a nosotros, que nos demuestra que está aquí siguiéndonos en Facebook. Los últimos ponedores en apuntarse, para que veas que no estamos solos: Bego Hernández, Carlos Lucas, Iván Torres Ruiz, Juan José Carcamo, Antonio Manuel Torres Ruiz, Juan Gaya y Esperanza Villagrán García. Bienvenidos y muchísimas gracias por echarnos un cable a poner en las calles a este jueves 26 de mayo de 2022. Hombre, yo veo que la voz va calentando y vamos mejorando, pero no me quiero fiar porque nos queda mucha radio por delante, vea.
Sí, se nota, pero se nota los minutillos que van pasando, que cada vez va mejor. Esto sí lo pagarás luego, a las 8 de la mañana.
Es verdad. Bueno, ya tengo dos licipainas en la boca, ¿eh?
Madre
dos
licipainas. Mía. Bueno, Benjamín Ramírez, que nos cuenta que para él su planta favorita son los cactus. Hay un montón de gente enamorada de los cactus. Yo no tenía mucho conocimiento al respecto, no estoy metida en el mercado del cactus, pero tengo un amigo que empezó a traer cactus de fuera. Los vende a más de 100 euros o 120 euros, que ha tenido que montar una empresa. Bueno, que ha tenido que montar una empresa, que el tío tuvo que darse de alta, al principio lo hacía de forma amateur. Anda. Y es un dineral.
El objetivo del cactus es pinchar, ¿no? Directamente. No tiene otra función.
No sé, pero hay gente que le debe encantar tenerlo en su jardín, en sus terrazas, donde sea. Y entonces, bueno, el tema del cactus es un mercado que tú y yo desconocemos, pero está ahí. Es importante.
Sí, sí, es alucinante.
Bueno, Inmaculada, los rosales, dice, con rosas de pitiminí, me encantan. Carmen Cantos, que dice, pues yo tengo un pino en mi casa, solo eso, mi flor favorita. Es que lo del pino, es que lo del pino siempre es como chocante, ¿verdad?
Sí, es como que la acabas de plantar, claro.
Ya,
por supuesto,
pues,
ya.
Bueno, lo plantarían en su día.
Claro.
También
que sí,
te lo digo.
Luego.
Bueno, pues que tiene un
ya
pino
está
en su casa.
Los frutos, claro.
Tiene un pino en su casa, dice, solo eso. Y mi flor favorita es el clavel, que soy muy andaluza. La reforestación, nos cuenta Carmen, es esencial si queremos seguir respirando. Pues sí, porque es que si no, no hay manera de sobrevivir. Inés Vila ha dado con dos de los que más me gustan a mí, el olivo y el jazmín. Es que son de lo mejor que hay, ¿verdad? El olor que tienen, el fruto del olivo, claro, aquí en España, ¿qué nos van a contar a nosotros sobre el olivo?
Desde luego, hay un montón de mensajes. Yo no sabía que iba a darnos tanto juego esta pregunta, porque lo que hacemos es trasladarte una sensación, ¿no? Un querer saber, ¿no? Si a ti, no sé, si tienes un árbol, si te gustan las flores, las plantas, ¿cuál es la tuya preferida? Y luego lo más importante y el motivo de la pregunta por el que estamos tratando este tema en el día de hoy. Y es si tú, ponedor, le das importancia a las reforestaciones. Es importante el mensaje y la pregunta en el día de hoy. No te cortes, escríbenos, que a lo largo de esta hora y 40 minutos que tenemos por delante de radio en directo, pues seguramente te leamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, poniendo las calles. Y que sepas que hay un montón de gente como tú. Escucha la radio. Yo quiero mandar un saludo a Francisco Javier Avellaneda, que está aquí escuchándonos y se acaba de manifestar escribiéndonos. Félix Delgado, que está en Valencia. Buenos días, Félix, ¿qué tal? O José Postigo Cordón, que está escuchándonos y dice que su árbol preferido es el chopo, que dice que es que da buenas setas de chopo, que son sus favoritas. Desde Arnedo nos escucha a José Postigo. Pues muchísimas gracias por esta interactividad que tenéis con nosotros. Y permanece atento a esta historia, que es la historia de Candela. Candela es una joven que nació en Barcelona, pero todos los veranos iba de vacaciones a su pueblo, a Guajar Alto. Esto está en el norte de la costa de Granada. La localidad es verdad que tiene poco más de 200 habitantes, es un lugar pequeño, pero Candela siempre ha sentido auténtica pasión por él. De hecho, reconoce que cada vez pues le da más pena tener que irse cuando se acaban las vacaciones y se siente en deuda con todo lo que le ha dado.
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que son pues todos los años que llevo yendo ya, y pues la gente, la familia, no lo sé, es un sitio, yo qué sé. Es lo que digo siempre, que la gente que no tiene pueblo no lo puede entender.
Con este amor, tras hacer su máster de Bellas Artes, pues decidió irse a su pueblo. Se puso un mono azul en un andamio y durante 10 días pintó el pueblo para darle valor y para que no cayese en el olvido. Y eso de pintar tampoco es que le venga de familia, pero así son los artistas.
No, eso ha venido por otro lado. No sé de dónde, la verdad, porque en mi familia no hay nadie que haya pintado.
Lo que te decía, quizá el motivo fundamental para demostrar tanto cariño por su pueblo ha sido la distancia. De Badalona hasta Guajar Alto hay 940 kilómetros, casi 10 horas de coche. Vamos, que no es como para escaparte cada fin de semana.
Que va, vamos solo los veranos. Quizá es eso también, el hecho de estar todo el año esperando a ese momento y, no sé, yo creo que si estuviera más cerca, no lo querría tanto.
Si eres de pueblo pero no vives en él, seguro que puedes entender perfectamente lo que contaba Candela en la tarde de COPE. Esa ilusión que siempre nos ha generado ir al pueblo a pasar el fin de semana, a ver a los abuelos, a los amigos que no vemos a diario. Y en definitiva, cambiar el chip por completo y desconectar del día a día en la ciudad.
Pues súper bien. Es que claro, en el pueblo es muy pequeño, tampoco hay mucho que hacer, pero lo importante es la gente con la que estás, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de amigos desde hace como 10 años y ya está. Es que no necesito más. Yo me siento en una silla en mi patio y estoy contenta, no necesito más.
Dado que Candela ha estudiado Bellas Artes, cuando terminó su carrera decidió hacer su trabajo de fin de grado, el último paso para graduarse, en su pueblo, lo tenía claro. Cogió dos lugares simbólicos, se subió a un andamio y a pintar durante 10 días.
Uno de ellos, el más grande, está en una de las calles del pueblo y pues hubo un problema porque tenía que hacer ese mural en otro sitio, pero al final no pude. Y bueno, al final tuve que buscar otra opción y esto es una casa particular, así que tuve que pedir permiso al dueño y todo. Uh-huh. Así que, pero bueno, ellos súper contentos. Y claro, esto tiene un sentido porque yo lo que hice para el proyecto fue escoger primero los sitios donde podía pintar y luego a través del contexto del sitio y de las cosas que pasan ahí y todo eso, pues pintar una cosa u otra. Por eso el que está en la calle es mucho más diferente a otro que hay como en un mirador, que nosotros, bueno, son las eras, y eso es mucho más diferente porque el contexto cambia.
Los vecinos, como te puedes imaginar, están encantados. No solo porque la idea es bonita y especial, sino también porque le ha dado frescura al pueblo. Y es que ahora, que está tan de moda esto de hablar de la España vaciada y de acercarse al mundo rural, más por postureo que por convicción, ¿quién mejor que la gente joven para seguir pues dándole vidilla a esos pueblos que poco a poco van perdiendo fuerza? De ahí que los temas de sus dos murales fuesen a imagen y semejanza de la rutina en Guajar Alto.
Pues en la calle, es un naranjo y tal, lo iba a hacer en un sitio que se llama la Casa de la Cultura. Entonces pensé, pues Casa de la Cultura, pues cultura, ¿no? Entonces pensé en todo lo típico del pueblo, pero siempre he visto a través de mi experiencia. Por ejemplo, pues la silla de plástico en vez de una silla de mimbre, que quizá es más típico de Andalucía, ¿no? Pero para mí no. Y luego, pues los dos gatitos que hay son gatos del pueblo. Son dos gatos que están por ahí siempre, entonces también los he querido pintar. Quería que fueran cosas que todo el mundo que pasara las entendiera y se sintiera identificadas.
Una forma distinta de darle visibilidad al pueblo y que ha conseguido su objetivo. En el ayuntamiento están encantados y los vecinos presumen de tener a Candela como vecina, aunque solamente la vean en verano. Es una de esas historias que dejan los pueblos, que son tan nuestros, tan de nuestra España, y que hacen que nos sintamos orgullosos de todas esas localidades pequeñas que se niegan a abandonar su cultura y sus raíces.
Una historia maravillosa que estamos escuchando en Poniendo las Calles a las 4:23, 3:23 en Canarias. Gracias, Rodolfo Fernández, por seguirnos. Ya somos más en COPE.
Quémate en la confirmeza tuya.
mi saludo para Marta Fernández, que es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Asturias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte, como hago todos los días, a nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, esa gente que trabaja pues de manera solitaria en las garitas, en esos puntos de control que tienen que estar siempre vigilados y protegidos, al igual que nuestro apoyo, respeto y cariño a las fuerzas de seguridad, ¿no? Pues a los policías locales, a los guardias civiles y a los policías nacionales. Sueldos más dignos para ellos, por favor, y mayor protección. Estamos en un tiempo en el que ocurren un montón de cosas y ellos siempre se la juegan por nosotros, además de atendernos, de protegernos, de recomendarnos y de estar siempre echando un cable por si pasa cualquier cosa. Esto son no parar de mensajes, vea, y hay gente que le gusta mucho las plantas.
Acabo de descubrir que los ponedores son muy aficionados a la jardinería, porque además conocen todo, entienden, y bueno, les duran hasta la planta de Navidad, que yo me la regalan el día 21 de diciembre y no llega Año Nuevo. Ya, y sin embargo, Javier Ruiz dice, pues aún tengo la planta de Navidad, y la verdad es que ha mandado una foto y está estupenda. Me parece increíble, ¿eh? Yo los únicos seres vivos que he mantenido con vida son mis hijos. Uh-huh. Tenemos a Alfonso...
Oye, hay gente que le pone los pozos del café a diversas plantas. No sé qué plantas es. El que les pone los pozos del café con un poquito de agua, y ni siquiera sé si es real esto o no es real. Si hay algún ponedor que sepa que esto se puede hacer o no con las plantas, pero me llama mucho la atención de que yo lo he oído ya en varios sitios, el tema de los pozos del café en diferentes plantas o arbolitos,
claro,
en un
pues
jardín,
que funcionen.
Les va muy bien.
Qué bien. Yo compré unos jazmines que me encantan y los mantuve vivos hasta que llegó el invierno, y en invierno no supe mantenerlos. Es que, pues no sé, cada uno. Alfonso Peque dice, mi árbol preferido es la palmera. Cada vez que veo una me recuerda a la playa y a las vacaciones, y como que da un buen rollo las palmeras. Claro. Jerónimo Sánchez dice, sí, me encantan los potos para interior. Sí. Consiguen un ambiente muy agradable, sí, aproximándose a la naturaleza, y es cierto. Y él cuenta, mira tú Jerónimo, dice, yo le incorporo un circuito de agua cerrado, buscando que el sonido del agua al caer por la cascada consiga un efecto relajante.
Oye,
hacían los árabes en sus plazas, que me parece impresionante esto.
Pues la verdad es que sí. A nosotros en la boda nos regalaron un bonsai. El bonsai a día de hoy ya parece un chopo. O sea, lo hemos dejado crecer, no le hemos cortado las uñas, que diría aquel.
Ya, es que hay que cortarlos.
Claro,
¿tú te acuerdas de Felipe González?
Sí, jolín, que tenía un montón ahí en la
Es que los coleccionaba.
Claro, pero yo creo que se los cuidaban.
Bueno, eso también en parte tengo que decir que espero, porque requieren un tiempo, y claro, cuando eres presidente del gobierno el tiempo lo tienes lo justo. Estás
claro,
liado, un poco liado.
Claro. Y luego me acuerdo que le regalaron una llama que los de seguridad de Moncloa le dijeron, presidente, por favor...
¿Qué hacemos con esto?
Claro, no, guarde la llama porque cuando pasa no se escupe. Entonces, claro, esto es real, esto yo lo leí en El País hace un montón de años.
Perdona, el rey también ha tenido algún que otro regalo complicado, tipo guepardos y cosas así, que yo me imagino en Palacio cuando llegas con eso y dices, ¿y ahora qué hago aquí con el bicho? Esto es lo que hace donarse al zoo, por regla general, al zoo de Madrid o de alguna ciudad española. Bueno, tenemos a Ignacio Vega también, que dice, mi árbol preferido es el tejo. Dice, yo pienso que los bosques son imprescindibles, Pulpo. En cuanto a reforestar, Ignacio debe ser un entendido, porque él cuenta. Dice, ahí habría muchas cosas que matizar, que hay veces que confundimos la reforestación con otra cosa. Dice, por ejemplo, reforestar no es plantar un bosque de una sola especie. Eso no es un bosque, ni una reforestación, sino un monocultivo. Y reforestar tampoco es plantar eucaliptos u otra especie foránea, como tampoco es un prado un monocultivo de vallico para forraje de ganado, nos cuenta. Tú imagínate.
Es una auténtica gozada. Hombre, Barrera Barrers también nos escribe, nos hace alguna que otra anotación. Dice, Pulpo, ¿te acuerdas de todos los que están de servicio por la noche? Menos de los de auxilio en carretera.
Vaya.
Vamos, de los gruistas, que también existimos. Un saludo. Hombre, Barrera, yo os he mencionado en alguna que otra ocasión. Y es verdad que hay un montón de gente que está pendiente de si pasa cualquier cosa, que estéis ahí echando un cable y salvando vidas, que es fundamental. Porque, oye, cuando hay un accidente y hay que retirar rápidamente un vehículo de la calzada, ahí están las grúas, siempre atentas y trabajando francamente bien. Así que, Barrera Barrers, un abrazo bien fuerte y gracias por manifestarte. Yo te digo una cosa, están pasando cositas.
Sí, sí, bueno, comienzo con un historión que ha tenido lugar en Reino Unido. Tú sabes que desde el 24 de febrero, que comenzó la invasión rusa de Ucrania, millones de personas han salido del país como refugiados.
Sí, lo sé.
El resto de Europa ha hecho gala de su generosidad, los ha cogido con los brazos abiertos. De hecho, aquí en Poniendo las Calles...
Isabel II.
Hemos contado un montón de ejemplos de personas que habían acogido a ucranianos en sus casas.
Sí.
Bueno, tengo que decir que esto está bien, lo que se ha hecho, es una desgracia lo que está ocurriendo en Ucrania, pero hay veces que da lugar a historias peculiares. Y este ha sido el caso. Lo que en principio era un gesto solidario se ha tornado en la pesadilla para una mujer británica que junto a su marido, Pulpo, decidió acoger a una joven en su casa. Y estas situaciones, como diría Rufián...
Los carga el diablo.
Las carga el diablo. ¿Lo estás viendo venir?
Sí, no me digas, encima.
Tal cual.
Encima.
Tal cual, como te lo voy a contar. El hombre tiene 29 años, es vigilante de seguridad. La pareja llevaba 10 años junta, tenían dos niñas pequeñas.
Sí.
Pero esto no ha evitado que tan solo dos semanas después de llegar a su casa, la refugiada ucraniana se haya fugado con ella.
¡No me lo puedo creer!
Esto es tremendo.
¡Qué historia, por favor! ¿Pero cómo puede suceder una cosa así?
Bueno, pues tú imagínate, han salido del país, creo que 4 millones de personas. Y te estoy contando una historia. Es decir, no es la norma. Yeah. Esto no suele suceder, no suele ocurrir.
Pero ha sucedido.
Pero ha sucedido.
Claro.
Ha sucedido. O sea, tú acoges en tu casa a una persona refugiada y que es que tu marido y ella, que se enamoran, no es que ella, porque te podría decir que te ha puesto los cuernos con ella,
que han congeniado y que se han largado. Y que te han dejado la casa ahí tirada.
O sea, que te han dejado totalmente con dos niñas. No me lo puedo creer y la mujer tampoco. Lorna, que es así como se llama, la mujer, ha contado la historia a la prensa y es que toda es para llevarte las manos a la cabeza.
Pobre mujer.
Dice, nada más llegar, la joven a su hogar notó ya la complicidad que se creó con su marido. Entre otras cosas porque de toda la familia, el único que hablaba un poquito de eslovaco es él, Tony, que así es como se llamaba, y es bastante parecido al ucraniano. Era el único de la familia, como te digo, que podía entenderse con la refugiada.
¡Claro!
¡Claro! Y una cosa...
Vaya historia, ¿eh?
Una cosa llevó a la otra y que al final, pues, que se han enamorado. ¿A ti qué te parece? Porque en estos casos, por decencia, ¿uno qué crees que debe hacer? ¿Reprimir sus sentimientos o qué han hecho bien en vivir su amor, le pese a quien le pese?
No
es
sé,
que yo no sé de qué lado decantarme.
No lo sé.
Porque,
no lo
hombre,
sé.
Una...
Hay que hablar.
Claro.
Hay que hablar.
En dos semanas, una relación de 10 años con dos niñas, que lo mismo te lo piensas un poco,
madre
¿no?
mía, por favor.
Antes de dar un paso tan tremendo. Bueno, yo lo único que sé es que ahora hay una mujer que no va a volver, vamos a ponerle la nota de humor a la historia, que no va a volver a colaborar en una buena causa
no,
en su
por favor,
vida.
No vuelve a colaborar y hacer un bizún a nadie.
Porque tal cual le ha salido la jugada, dirá, sí, hombre, estoy yo para ayudar. Estará pensando, maldito el día en que a mí se me ocurrió, ay, pues podíamos acoger a una persona refugiada para darle un hogar.
Sí, a dos.
Pero bueno, como decía mi abuelo,
¿Pero qué le vamos a hacer?
O sea, yo llegados a este punto, hay que decir, ¿pero qué le vamos a hacer? Bueno, yo me he leído toda la historia.
Sí.
El hombre se ha fugado con la ucraniana y se ha ido a casa de sus padres.
No,
porque,
no
claro,
claro,
los echó de la casa la mujer en cuestión. Uh-huh. Es que es tremendo.
Bueno, y ahora ya la música, porque te has enrollado más con esta historia. Ya no nos cuentas dos historias.
No, ya es que hay algunas que dan para un libro, para un programa.
Oye, si quieres, enlazamos ya luego con Herrera y sigues con esto.
Yo sigo con esto, porque esto da para que entre hasta un ponedor dando su opinión. Bueno, vamos a escuchar a Aerosmith, porque su líder, Steven Tyler, ha anunciado que tiene que volver a ingresar en un centro de rehabilitación tras volver a caer en las drogas.
Joder.
Tras 12 años de abstinencia, el cantante ha reconocido que ha caído de nuevo en las garras de la adicción. Así que por voluntad propia quiere desintoxicarse y se tiene que alejar de todo. Se encontraban en plena gira, Aerosmith, que estos tienen ya una edad, también te lo digo.
Eso te iba a decir, bueno, claro.
Estaban en plena gira. No sé si habrá sido la presión, lo que sea. Ha vuelto a caer y él ha dicho que tengo que volver a frenar porque esto no puede ser. Así que entra en una clínica de rehabilitación y el grupo se ha visto obligado a cancelar la gira hasta el mes de septiembre.
Bueno, pues desde aquí mandamos un abrazo a Steven Tyler, que lo consiga. Las drogas no son nada buenas, nada más que traen problemas, traen desesperación, ya no solamente a ti como consumidor, sino a la gente que te rodea y que te quiere. Así que Steven Tyler y cualquier persona que esté en la misma situación, que nos esté escuchando, esto hay que tomárselo muy en serio. Son las 4:35, 3:35 en Canarias. Tengo mocos y la garganta hecha polvo. Pero aquí estamos, poniéndole las calles a este jueves 26 de mayo de 2022. el día de hoy, que estamos hablando de la reforestación, de las plantas que nos gustan, de las plantas que amamos, tenemos y queremos y respetamos, que cuidamos, pues me encanta leer el mensaje que nos ha dejado en Facebook Beatriz Varela. Dice: Pulpo, tengo muchas plantas, tengo lavanda, camelia, hortensias, orquídeas. Es una gozada, las hortensias son maravillosas y crecen de una manera alucinante. Hay que ponerle siempre tierra ácida. Yo tuve en casa unas hortensias que me bajé de Galicia y la verdad, cómo crecieron, qué grandes se pusieron. Y oye, todos los años, fieles a su cita, empezaban a brotar e incluso algunas cambiaban hasta de color. Era alucinante. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el gratuito 950-6006. Ahí está José Ramón, un ponedor en mayúsculas. José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, campeón. ¿Cómo estás? El constipado un poquillo tocado, ¿no?
Pero ¿cómo, y cómo lo sabes? ¿Se nota mucho o qué?
No, un poquillo solo. Pero nada, eso todo pasa. Como claro, leche caliente y una gotita de coñá y a sudar.
Fíjate, hay un ponedor que me está diciendo que me tome vasitos de vino tinto caliente.
También, también es una buena solución. Pero leche bien caliente con miel, uh-huh, todo lo que puedas aguantar la leche bien caliente, bien, verás cómo te acuestas y a sudar. Bien, el resfriado se quita sudando.
Vale, sí, sí, no, pues ahora mismo te puedo asegurar que pones en cualquier parte de mi cuerpo un sello y lo puedes poner directamente en el sobre. No lo tienes que mojar. Sí, sí. Es tremendo. José Ramón, ¿estás vigilando el qué?
Bueno, estoy. Si puede ser, no diré la zona, ¿vale?
Vale. Puedes decir Europa, por ejemplo.
¿Eh?
Puedes decir en
sí,
Europa.
Bueno, estoy en Castellón, estoy en Castellón.
Ah, vale, 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 ok.
¿Vale? Bien. Estoy en Castellón. Uh-huh. Y nada, y quería comentarte sí, que me parece que hoy me he enterado en las noticias que nos van a hacer por fin, agentes de autoridad.
¿A los vigilantes de seguridad?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí. Han hecho en la parte de Asturias o por ahí, han hecho lo de seguridad privada, uh-huh, y han comunicado de que en el nuevo reglamento de seguridad privada van a meter ya que nos van a hacer agentes de la autoridad.
Pues fíjate que yo no había oído nada, pero te aseguro que
sí, voy a poner sale, al equipo a correr que sale para que vean esta noticia. Y, sí, sale en la prensa y... Bueno, en varios medios se estaban comunicándolo, entonces quería comunicárselo a todos los compañeros, bueno, que ya era hora, porque esto se ve que es debido al apuñalamiento que hubo en Barcelona, qué a un fuerte compañero por la espalda.
Qué fuerte. Por cierto, se está recuperando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, se está recuperando y han cogido al agresor.
Te voy a comentar una cosa, es que ya está bien, ¿eh? Es que la gente se nos ríe, nos tratan como basuras, nos agreden, nos hacen de todo y no pasa nada, es que no pasa nada. Y nosotros hacemos un papel muy valioso para España y bueno, para todos los sitios, ¿no?
Desde luego que sí, estamos en la época del no pasa nada.
Claro, y ya te digo, y somos apoyando a la policía y les damos muchos servicios a la policía, a la Guardia Civil, porque damos mucha información y damos mucho apoyo y mucha ayuda. Y no nos valoran como nos tenían que valorar.
Está claro. Fíjate, José Ramón, que ha sido decirlo tú, y ya me están entrando diferentes mensajes de diferentes ponedores que son vigilantes de seguridad y me acaban de mandar la noticia. Y leo en el Galicia Press, que está informando.
Dice, muy bien, ahí, sí, sí.
Dice, los vigilantes de seguridad tendrán categoría de agentes de la autoridad, anuncia el delegado del gobierno. José Miñones, delegado del gobierno en Galicia, avanzó la noticia este jueves. La nueva categoría figurará en el nuevo reglamento de seguridad privada. Oye, esto me alegro un montón porque os lo merecéis.
Sí, sí, ya te digo, ya ahora que se acordar de nosotros después de tanto tiempo que somos el culo del mundo.
Es verdad, es verdad, es verdad. Pues José Ramón, mándale un saludo, por ejemplo, a Alberto de Andrés, que es el que nos ha mandado la noticia, y a Juan José Chávez, que es otro, dice, es un inspector de seguridad privada que está poniendo las uh-huh calles. Tienes a dos compañeros ahora mismo escuchando, a Juan José pues... y Alberto de Andrés.
Pues muy bien, y un saludo para todos los placas blancas, para la Guardia Civil, Policía Nacional, que siempre están con nosotros y nosotros estamos con ellos. Y así, pues, todos unidos, que vivimos de lo mismo, sí, ¿me entiendes? Y a ver si podemos solucionar más el tema y que haya más compañerismo y entre ellos y nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Que haya más compañerismo en todos los aspectos.
Fundamental. José Ramón, ¿no te imaginas el placer que ha sido conocerte? Nada. Saber que estás aquí poniendo las calles con nosotros y te vamos a mandar el diploma oficial. Cuídate mucho, hermano. Mucha suerte.
Igualmente, y que no sea nada lo constipado y que te se pase rápido, campeón.
Gracias.
Eres un crack.
Bueno,
y seguir
nada,
así todo el equipo, ¿vale?
Muchas
que
gracias.
Sois fabulosos.
Muchísimas gracias, hermano. José Ramón, un abrazo bien fuerte. Las 4:40. 3:40 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles a este jueves 26 de mayo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí, sí, bueno, sí, lo tienes presentando el programa.
No, no, yo no duermo nada.
No duerme.
Yo no tengo ojo. No,
parece. Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡Alba! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Innisfree, sígame.
Es un sinvergüenza. ¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
Solo que hablo cuando quiero. Le daré algo más que conversación si da un paso hacia mí.
Tranquila, sacude muy fuerte.
Supongo que lo superará.
Hay cosas que un hombre no supera fácilmente.
Impetuoso. Homérico.
Wow. Ya está aquí, embarrado y desgreñado, con un guante de boxeo en una mano y una pinta Guinness en la otra. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. Y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar las peleas que nos depara la vida.
¡Qué grande! Me ha gustado mucho lo de la pinta de Guinness en la mano. Eso era hombre, muy característico de esa película, ¿eh?
Es una Guinness 00, entonces se ha dicho que no ando muy bien del hígado. Vale, pero bueno, existe, ¿eh? Que sepan los oyentes que existe la Guinness 00.
Me lo creo. Lo que no sé es por qué eliges hoy El Hombre Tranquilo, una gran película de John Ford.
Pues mira, porque hoy celebramos el 115 aniversario del nacimiento de John Wayne. Su nombre real era Marion Robert Morrison, su apodo Duke, así le llamaban en Hollywood. Nació en Winterset, Iowa, el 26 de mayo de 1907, murió en Los Ángeles, en California, el 11 de junio de 1979, con 72 años, por un cáncer de estómago. Estuvo activo nada menos que 50 años, de 1926 a 1976, pero solo ganó el Oscar y el Globo de Oro al final de su vida, en el año 69, por Valor de Ley. Protagonizó en total 142 películas, es un récord, parece, de esa época. Casi todos los géneros, aunque le conocemos sobre todo por el western, tocó casi todos, pero claro, algunas tan memorables como La Dirigencia, Fort Apache, Centauros del Desierto, Río Bravo, que por cierto, 13 bueno. Televisión, hecha de nuevo este sábado a las 17:45, El Álamo, a descubrir por mucha gente, que también dirigió él, La Conquista del Oeste, El Hombre que Mató a Liberty Valance y El Dorado. Fíjate qué películas, ¿no? Le convirtieron, como todo el mundo sabe, en un símbolo de lo rudo, lo masculino, en icono estadounidense. En cualquier caso, en 1999, el American Film Institute le otorgó el lugar 13 en su lista de las 100 estrellas más grandes de todos los tiempos. y fue crucial para el cine su amistad con John Ford, que fue uno de los maestros del séptimo arte, por supuesto, sí. Y que en El hombre tranquilo se alejó del western, que era su género favorito, y realizó una comedia, pero magnífica, en la que rinde homenaje a su país de origen, Irlanda, a sus gentes, y además con ella John Ford ganó su cuarto Oscar, nada menos, al mejor director, y Winton Hodge obtuvo la estatuilla a la mejor fotografía.
Jero, tienes que ponerte ahora mismo en la situación de un montón de ponedores que o están en el taxi o en el coche patrulla o en la garita de seguridad o muchos también que me dicen, yo no me lo termino de creer, pero dicen que hay mucha gente que nos está escuchando en la radio, en el Duermevela, que sí, que no, y que luego te escriben y dicen, Pulpo, ¿de qué era la película? ¿De qué iba? ¿Cuál era el argumento de la película? Cuéntanos un poco de qué iba El hombre tranquilo, porque seguro que algún ponedor esto le va a hacer saltar de la cama o incluso de la garita.
Claro. Se basa el guión de Frank S. Nugent en un relato de Maurice Walsh que publicó en 1933 en The Saturday Evening Post y que se editó más tarde en una colección de cuentos llamada The Green Rushes. Y relata el regreso a Irlanda de un exboxeador, Sean Thornton, que es John Wayne, que ansía dejar atrás su traumático pasado en Estados Unidos, que se va a ir desvelando poco a poco, para vivir tranquilamente en un pueblecito llamado Innisfree, que es su pueblo natal. Allí enseguida se enamora de una pelirroja, claro, temperamental, irlandesa, Mary Kate de Tannahill, que es Maureen O'Hara, que claro, está espléndida, con quien querría casarse él, ¿no? Y ella la hace tilín también, bueno, el boxeador.
Claro,
¿no?
claro.
Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que tiene ahí a su hermano Will, ella, que es Víctor McLaglen, que por cuestiones de tierra parece que quiere hacer fracasar el matrimonio, ¿no? Y entonces todo esto lo sigue de cerca un montón de secundarios, pero sobre todo un borrachín, Michalin O'Geflin, que lo interpreta Barry Fitzgerald, que está espléndido, y un sacerdote católico, que se llama en la película El padre Lonergan, lo interpreta Watt Bourne, que es además el narrador de la película y que es súper aficionado al boxeo en la peli.
Jero, cuéntanos, ¿fue un éxito El hombre tranquilo desde su estreno o tardó un poco en coger cuerpo?
No, fue desde el principio un éxito. Costó 1,75 millones de dólares, recaudó 3,8 solo en su primer año de exhibición y se convirtió en una de las 10 películas más taquilleras del año. Además, ganó el premio internacional y el de la OCIC en el Festival de Venecia 1952, la OCIC era la Oficina Católica Internacional del Cine. Y también ganó el Globo de Oro al Mejor Director y los Oscars de ese año al Mejor Director y a la Mejor Fotografía en Color. También fue candidata a Mejor Película, Guión, Actor de Reparto, el propio Víctor McLaglen, Dirección Artística en Color, porque había color en blanco y negro y sonido. En 2013 fue seleccionada para el Registro Nacional de Cine por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por considerarla cultural, histórica o estéticamente significativa. Y en su momento, aunque alguno la acusó de machista, y alguno sigue haciéndolo, ¿no? O con una visión demasiado idílica de Irlanda, la verdad es que la mayoría de la crítica la ha considerado siempre entre las mejores grandes comedias de la historia del cine. Hoy día, nuestro querido Rotten Tomatoes, ahí incluye 45 críticas, el 91% de ellas son positivas, y otorgan a la película una nota media de 8 sobre 10. Yo le daría más todavía. Claro. En 1982, todos lo recordamos, Steven Spielberg le rindió un homenaje precioso en una de las mejores secuencias de su obra maestra, E.T., el extraterrestre, con ese beso paralelo en el colegio y en la televisión mientras E.T. está viendo El hombre tranquilo en la tele, ¿no? Y luego, además, en 1990, y son palabras mayores también, el barcelonés José Luis Guerín escribió y dirigió un documental sensacional de lo que se llamaba documental de creación y se sigue llamando Innisfree, que era un homenaje a la película de Ford rastreando las pistas de la película y luego la herencia que dejó su rodaje en el pequeño pueblo irlandés donde se rodó.
Es impresionante. Yo no sé, estas películas que luego pasan a la historia como una de las grandes películas de obligada visión y revisión, porque se aprenden un montón de cosas. El proyecto de hacer El hombre tranquilo, ¿de dónde parte? ¿Quién tiene esta idea? Te lo digo porque acertó de lleno.
Sí, John Ford. Y además es muy interesante esto para la gente, porque surge de un relato, también como La diligencia, no de una novela. Siempre han salido mejores novelas de los relatos que de las novelas. Un relato corto es muy fácil de ampliar en una película. La novela con Dersarla no tanto. Él la leyó en 1933, ese relato, y lo compró por $10, atento. Luego al autor del relato le pagaron otros 2.500 cuando Republic compró la idea y un pago final de $3.750 cuando se rodó la película. Esta productora, la Republic Pictures, acordó financiarla después de que ninguno quisiera hacerla, cuando O'Hara y Wayne como protagonistas y Ford como director se comprometieran a mantener ese equipo y a rebajarse sus sueldos habituales. Y además le obligaron a filmar primero un western para Republic, que era la especialista en serie B, digamos. Hicieron Río Grande, de hecho, todos ellos antes de lanzarse a Irlanda a rodar El Hombre Tranquilo. También exigió a John Ford que la película durara menos de 2 horas, pero en el montaje final duraba 2 horas y 9 minutos. Y Ford, que era conocido por esto, cuando la proyectó a los ejecutivos de la Republic, paró la película justo a las 2 horas, justo cuando estaban pegándose de puñetazos al final, que es una de las secuencias cumbre. Claro. Dijo, bueno, aquí habría que cortarlo y ya pondríamos aquí fin y ya está. Pero no, bueno, ahí deja la pelea, ¿no? Y le autorizaron a dejar 9 minutos más. De hecho, es de las pocas películas de la Republic, que era especialista más bien de películas modestas, que se filmó en Technicolor. Pues solía usar otro sistema de color más económico que se llama Trucolor. Yo esto no lo había oído nunca.
Yo tampoco.
Me resulta divertido lo de Trucolor.
Yo tampoco. Oye, Jero, yo te digo una cosa. Muchas veces los rodajes no van como uno se espera. Los directores en muchas ocasiones se desesperan porque hay un montón de fallos. Incluso ha habido directores que han cambiado un poco incluso la temática de la película porque el rodaje estaba siendo un caos. ¿En esta película cómo funcionaron las cosas?
Bueno, funcionaron bastante bien. Todas las escenas al aire libre se rodaron en Irlanda, pero las de interiores se filmaron todas en los estudios Republic en Hollywood. Muchas escenas se rodaron en un pueblo llamado Cong, del condado de Mayo, en los terrenos del castillo Ashford. Ahora es una pequeña ciudad rica de Irlanda y el castillo un hotel de 5 estrellas. Y de hecho, por la película, toda esa zona se ha convertido en una atracción turística. De hecho, en 2008, la tienda de comestibles que usaron en la película para convertirla en el mítico Cohan Pub, pues se convirtió también en un pub calcado al de la película, donde reponen a diario la película en DVD o en Blu-ray, supongo que ya en Blu-ray, y luego hay un Quiet Man, un club de fans de la película que celebra su reunión general anual en el castillo de Ashford, y también filmaron en Tor Valige, en la estación de tren de Ballyglunin, en la playa de Lestergues, que se filmó la carrera de caballos famosa. Y luego hay un The Quiet Man Bridge en la carretera número 59 y una cabaña al sur de Man que también se visita. Y Ford hizo un gran esfuerzo para que el vestuario fuera el correcto para la época. De hecho, se lo encargó a una asociación de Original House of Style de Galway. O sea que se le ocurrió bastante porque quería hacer un homenaje a su tierra como Dios manda.
Jero, yo lo que he leído en algún que otro libro sobre la historia del cine es que John Ford tenía un carácter bastante agrio. Era un tío complicado de llevar. Yo no sé ahí si hubo pique, si hubo alguna que otra reyerta, incluso algún navajazo o alguna pedrada.
Bueno, eran muy amigos todo el equipo, pero bueno, por eso mismo donde hay confianza da asco a veces.
Sí.
¿No? Cuenta una leyenda que Ford malmetía y encizañaba a Wayne y McLaglen para preparar el rodaje de la pelea final. O sea, los picaba entre sí, ¿no? Decía, Wayne está hablando mal de ti, o McLaglen está para de modo que... Y dicen que luego en la lucha final se pegaron tan en serio que McLaglen acabó con una conmoción y John Wayne con 2 costillas rotas. Claro. Pero parece ser que es un fake, que se diría ahora, ¿no? Porque según el propio Wayne, la pelea se filmó durante 5 jornadas y él y McLaglen no se tocaron casi nunca, porque claro, era muy hábil John Ford y buscaba angulaciones de cámara que quedara como si se estuviesen dando bien, pero no se daban, ¿no? Esto cuadra con otras fuentes, que afirman que Victor McLaglen, que tenía 64 años ya entonces, estaba un poquito enfermo y actuó con bastante precaución, incluso usó un doble en la pelea en algunos momentos, ¿no?
Claro.
Emplearon a muchos actores de teatro y extras irlandeses, de modo que es una de las pocas películas de Hollywood en las que se puede escuchar gaélico, que es el idioma irlandés, ¿no? Y luego un oficial del ejército republicano, Ernie O'Malley, asesoró la película y se hizo muy amigo de John Ford, ¿no? John Ford confesó a John Wayne que se sentía inseguro porque claro, estaba en su tierra,
hombre, claro.
Incluso enfermó un poco, de modo que Wayne tuvo que dirigir la carrera de caballos,
claro.
¿No? Y el gran misterio de la película es lo que Mary Kate dice al oído a Sean Thornton en la escena final, porque le obligó a decírselo. Maureen O'Hara no quería, debía ser una burrada, ¿sabes? Solo lo sabían Maureen O'Hara, John Wayne y John Ford. Y la actriz exigió, dice, vale, se lo digo al oído, lo que me ha dicho debería ser una burrada, con tal de que nunca reveléis las cosas que he dicho. Y efectivamente, se fueron a la tumba sin haberlo revelado. Claro. Y es un misterio, claro. Es un misterio de la película. De hecho, ella tenía un carácter, esto que dices tú, o sea, una vez le dijo, abre los ojos, en la escena famosa del beso, estaban echando aire, claro, era, para ella era una tortura, claro. Y entonces le dijo a John Ford, ¿qué sabrá un hijo de puta calvo sobre el pelo azotando los ojos? Claro, ya que qué va a decir, ¿no? Todo muy bien, y hubo mucha gente de las familias, claro, de los que trabajaron en la película, que participaron allí, en fin, o sea que... Y luego parece ser que en la secuencia final, donde la lleva arrastrando por todos lados, la pobre Maureen O'Hara acabó magullada. Además la pusieron estiércol, como una broma pesada, John Ford y John Wayne. O sea que se las gastaban, pero eran muy amigos, ¿eh?
Claro.
O sea que, de hecho, hay una cosa muy divertida, vamos, muy bonita más bien, de la muerte de dos de ellos. O sea que...
Jero, una pincelada sobre la banda sonora de del Hombre Tranquilo, porque aquí yo creo que aciertan con los grandes artistas con los que cuentan para que esta película suene como suene.
Totalmente, totalmente. Ford eligió a un amigo suyo, Victor Young, que introdujo muchos aires irlandeses, claro, Rakes of Mallow, The Will Colonial Boy. Incluso John Ford incluyó en los créditos una melodía que no era de Victor Young, Isla de Innisfree, que la escribió un policía compositor irlandés, Richard Farrelly, y la popularizó ese mismo año Bing Crosby, que la vamos a escuchar al final, ¿no? Y se convierte en el tema principal, se repite hasta 11 veces en la película, y es lo que te iba a contar antes. Cuando Maureen O'Hara murió en octubre de 2015, su familia dijo que las últimas horas las pasó escuchando música del Hombre Tranquilo. Y parece ser que lo mismo le pasó al cineasta George A. Romero, fíjate tú, que era el especialista en terror,
claro,
que murió también escuchando esta partitura. Fíjate qué cosas, tú.
Qué interesante, Jero. Pues si te parece, la próxima semana lo que hacemos es volver a contar contigo, porque seguro que nos vas a destripar una de las grandes obras cinematográficas de todos los tiempos. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho por ahí a organizar una buena pelea a puñetazo limpio y a tomar después todos una pinta de Guinness 0-0 o con alcohol, me da igual.
Gracias, Jero. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
I've met some folks who say that I'm a dreamer, and I've no doubt there's truth in what they say. But sure, a body's bound to be a dreamer when all the things he loves are far away, and precious things are dreams unto an exile. They take him o'er the land across the sea, especially when it happens he's an exile from that dear lovely isle of Innisfree.
En dos minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a José A. Grajea. Me cuenta que ahora mismo está en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, que está luchando contra un tumor y está escuchándonos. Así que dice que le somos de mucha ayuda. Pues José Antonio, José Andrés, no sé cómo es tu nombre real, José A. Grajea, te mando mucha fuerza, mucho ánimo, y aquí estamos para entretenerte y sobre todo para animarte. Que vaya todo muy bien. Estamos hablando de las plantas, vea, los ponedores son gente muy verde.
Hombre, Amparo Tor, que dice que le gustan todas, por ejemplo, las medicinales, dice, las aromáticas, lavanda, hierbabuena en flor, los nenúfares, los tulipanes, y de los árboles le gusta el nogal, los abetos, el baobab y nuestros preciosos almendros y olivos.
Me encantan las historias que los ponedores nos están contando en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si me sigues, me aparecerá tu nombre aquí en grande en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y que sepas que en la próxima hora vamos a hablar con un experto para que nos cuente, bueno, pues cómo podemos paliar los efectos del cambio climático introduciendo en nuestros hábitats, pues, zonas verdes. Hay que apoyar y cuidar y mimar al planeta, hay que respetarlo. Él nos lo dio todo y nosotros se lo estamos quitando, y eso no puede ser. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo te doy las gracias por ser parte de este equipo de los ponedores de calles.